cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a través de Radio Nacional, como también a los que nos escuchan en diferentes emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas. Les saludamos Gema Granados y Dagoberto Muñoz Erazo. Gema, bienvenida.
Bienvenido, Dago, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Bueno, Gema, hoy nos acompañan en cabina Luz Ángela Artunduaga, especialista de supervivencia y desarrollo infantil de UNICEF, y Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva de UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luz Ángela, bienvenida.
Gracias, Dago, y mil gracias por esta invitación, y qué mejor invitación para celebrar el Día de las Madres con este tema tan importante.
Marta Lucía, Malú, bienvenida.
Mil gracias. Esperemos compartir con los oyentes y las oyentes importantes reflexiones sobre el tema de la salud materna.
Bueno, Gema, como decía al comienzo, este programa tiene mucho que ver con el Día de las Madres, pero hay cifras que preocupan. En el mundo cerca de 800 mujeres mueren al día. En Colombia cerca de 500 mueren cada año, todas por causas evitables, por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. El tema que trataremos hoy es maternidad segura, enfocado en 3 aspectos: la libertad de elegir ser madre, los derechos que tienen las mujeres antes, durante y después del embarazo, y entornos protectores, el rol de la familia y la pareja.
Empecemos, Dago, definiendo qué es maternidad segura. Quisiéramos escuchar a Luz Ángela para que nos aclare este concepto.
Si uno hiciera un concepto pegado a maternidad segura, estaríamos hablando de que estaría colocado solamente en la mujer. Sin embargo, el concepto de maternidad segura alude a un concepto mucho más amplio. Involucra a la sociedad en su conjunto y involucra también al Estado como responsable de emitir una serie de políticas que garanticen esa maternidad segura. En este orden de ideas, la maternidad segura estaría puesta en 2 escenarios. Por un lado, la mujer y la familia que acompaña a la mujer en ese proceso de maternidad segura, en donde se debe cuidar, en donde debe recibir todo el cariño, en donde debe recibir una nutrición y una alimentación adecuada. Por el otro lado es, listo, esta mujer tiene el derecho a asistir a una atención en salud. La pregunta es, ¿tiene que desplazarse mucho tiempo para ir a recibir ese servicio? Pero además, cuando llega al servicio, no es atendida adecuadamente, la calidad del servicio no es la mejor, la educación, la información que le ofrecen a esta mujer y a su pareja. Insisto, porque la maternidad es un proceso social, pero además es un proceso de 2. Esta mujer y la pareja deben recibir las indicaciones frente a los exámenes que tiene que hacer en el momento apropiado de la gestación. Y debe existir un seguimiento permanente durante todo el proceso de la maternidad. Ese es el conjunto, digamos, de las razones por las cuales podríamos considerar cuando una maternidad es segura o no.
Malú, hablemos de los derechos que tienen las mujeres antes, durante y después del embarazo. Ya Luz Ángela habló sobre algunos, pero ¿qué otros debemos conocer? Y sobre todo, ¿estos derechos se están cumpliendo en nuestro país?
Yo creo que es muy importante decir que esos derechos se enmarcan en los derechos sexuales y reproductivos, que es la posibilidad que las personas y particularmente las mujeres tenemos de tener una información y formación en educación sexual, de tener servicios que nos brinden una información técnica y nos permitan, por ejemplo, tomar decisiones respecto a la anticoncepción y decir cuándo puedo y cuándo quiero empezar a tener hijos y no que los hijos lleguen por accidente. Y esos derechos muy todos relacionados con un concepto que nosotros tenemos de la autodeterminación, y es la posibilidad de tomar decisiones informadas, libres, sin coerción. En este caso, por ejemplo, la posibilidad de que esa gestación no sea producto de violencia, lo cual pues permitiría enmarcar o tener esa posibilidad de decir que la mujer tiene una maternidad elegida y deseada.
En su propia voz.
En el nombre es Daniela Arciniegas, actualmente tengo 22 años. Tengo dos hijas, María José de 7 años, María Lucía de, va a cumplir 2 años en junio. Vivo con mi abuelita, mi hermano y mis dos hijas. Yo comencé un noviazgo en el colegio aproximadamente cuando tenía 13 años, quedé embarazada a los 14 y medio, que fue mi primera hija, María José. En cuanto en médico, pues comencé a ir a los controles porque mi abuelita me comenzó a llevar. Tenía susto y miedo porque pues decían que la vida a uno se le acababa y no puede volver a estudiar y pues muchas cosas. Conocía los métodos de planificación, pero nunca planifiqué. Complicaciones tuve que mi bebé se quedó sin líquido, por eso pues ya vamos a realizar una cesárea. Nació mi hija el 2 de julio del 2008. Tuve que salirme del sistema de salud porque por ser menor de edad tenía que pagar una UPC adicional. Era pues, realmente muy alto el cobro que tenían que realizar. Me afilié como independiente menor de edad en otra EPS. A mí yo estaba de beneficiaria bajo el sistema de salud de mi papá, bajo la EPS de él. Entonces al nacer mi bebé cobraron una UPC adicional, eran como 100 y punta, era algo muy alto que pues a mí no me quedaba al alcance. Este segundo embarazo comenzó con un chico que conocí en San Andresito de la 38, yo trabajaba allá. Al principio, como siempre, todo es color de rosas, yo lo conocí y por apresurada al mes me fui a vivir con él. Fue un embarazo pues prácticamente deseado porque tampoco fue planeado, pero sí estaba dentro de un deseo, por decirlo así. Y tuvimos muchos problemas, hubo maltrato físico, hubo maltrato verbal, estando pues yo embarazada. No existía el sí saber qué eran los métodos de planificación, cuáles eran y todo, pero nunca hubo un que me dijeran, hagamos esto, o que yo dijera, voy a hacer esto, no. Sí sabía cuáles eran y sabía pues tal vez cómo utilizarlos, pero que yo dijera, voy a ir a una droguería a comprar un preservativo, no. O voy a ir a comprar unas pastas, tampoco. Era algo que yo le veía como ese mito de decir qué pena que me vean comprando métodos de planificación. En cuanto al apoyo en el colegio, ellos a mí me iban a sacar del colegio porque pues yo tenía 14 años y medio cuando quedé en embarazo. Y pues mis papás pasaron cartas, la trabajadora social del colegio también pasó cartas porque el colegio no me iba a dejar seguir estudiando. Yo que uno decide ser madre en el momento en que no busque la planificación. Planificar pues es muy fácil y es un método pues que está al alcance de cualquier persona. Por ese lado yo digo que uno decide ser madre.
Escuchábamos la historia de una joven que fue madre adolescente y nos surge la pregunta acá en cabina. ¿Realmente las mujeres en Colombia y las adolescentes, pero también las mujeres adultas, están decidiendo libremente su maternidad? ¿Qué falta y qué debe hacer el Estado, en este caso los servicios de salud, para garantizar que las mujeres efectivamente decidan sobre su maternidad y cuando sean madres reciban un buen servicio de salud?
Fue muy interesante escuchar la chica que nos narra su vida alrededor de sus dos embarazos, los dos en un momento no planeado, lo cual tiene muchas implicaciones en su vida. Yo aquí tal vez quisiera mencionar dos cosas que me parece súper importante. Una, y es la capacidad definitivamente de decidir cómo planificar, cómo tomar la decisión de ir a servicios para métodos anticonceptivos, para acceder a un método moderno, ojalá métodos de larga duración, que son los métodos recomendados para las adolescentes. Y dos, la posibilidad que esa decisión además sea acompañada por la pareja. La chica nos comentaba que ella tenía la información, pero había algo que le faltaba para efectivamente tomar la decisión de decir, voy a usar estos métodos porque este no es el momento para quedar embarazada. Y ahí hay un elemento importante, cultural, y es que muchas veces las mujeres tienen presión por parte de sus parejas para no usar métodos. Y esos son elementos que hay que tratarlos y que los servicios de salud deben tratar. Evidentemente, todavía tenemos muchas brechas para que las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva integrales. Ojalá que esos servicios lean estas condiciones que tienen muy distintas las adolescentes con respecto a las adultas, porque muchas de estas adolescentes, por ejemplo, no necesariamente están en unión, pero iniciaron su vida sexual y hay una serie de recomendaciones para los servicios de salud para que inicien ciertos métodos de planificación. Y tal vez otro aspecto que quisiera recalcar, que nos lo narra la chica, es los riesgos que ella tuvo para su vida y su salud durante sus dos gestaciones. Evidentemente, tener un embarazo a una corta edad
implica riesgos para la vida y la salud de las mujeres, y muchas de las muertes maternas están en estos grupos de edad, infortunadamente.
Voces para el análisis.
Hace 10 años se implementó en Colombia el Plan de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna, que pretendía lograr que todas las poblaciones, comunidades y las instituciones tuvieran un mayor conocimiento de lo que significa el proceso de gestación en la vida y en la salud de las mujeres. ¿Qué resultados arrojó este plan de choque? Lorenza Ospino Rodríguez, asesora para el Ministerio de Salud y Protección Social en temas de salud sexual y reproductiva, con especialidad en salud materna.
Desde ese marco lo que se propuso fue hacer un movimiento social amplio para que se discriminara positivamente a las mujeres gestantes, objetivo que se cumplió, que hubiera mucho fortalecimiento institucional para la atención segura de las mujeres en el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad, fortalecer la vigilancia epidemiológica a las muertes maternas, es decir, que no quedara una muerte materna sin contar en el país, y en este sentido, pues, de sus análisis y estudios, garantizar todos los elementos fundamentales para el cuidado de la salud de la mujer gestante.
En cuanto al cuidado de la salud de la mujer gestante, ¿con qué cuenta o qué brinda el Sistema General de Seguridad Social en Salud?
Contamos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud con todas las disposiciones normativas para que a la mujer en todo el territorio nacional se le brinden las actividades, procedimientos e intervenciones necesarias para garantizar una evolución segura del embarazo, del parto y del puerperio, teniendo en cuenta que toda maternidad entraña un riesgo. Tenemos dispuesto una oferta anticonceptiva amplia en el plan obligatorio de salud para que las mujeres se embaracen cuando así lo decidan. Es decir, que sus embarazos sean programados, sean planeados y se den cuando sus condiciones de salud sean las mejores posibles. Dos, tenemos también iniciativas dirigidas a hacer valoraciones preconcepcionales. Durante el control prenatal tenemos toda la batería de exámenes, de acciones, de procedimientos dirigidos a que ella pueda tener un monitoreo de su embarazo.
¿Cuáles son los principales retos a futuro para garantizar que las mujeres y jóvenes colombianas puedan tener una maternidad segura?
Retos grandísimos. El primero es que todas las mujeres y todas las niñas conozcan la fisiología de su cuerpo, que programen los embarazos cuando los deseen, ejerza la maternidad porque así libremente lo eligió, y que en ese proceso tengamos, en el marco de la garantía de la calidad de la atención obstétrica, todos los elementos disponibles para que ella pueda tener un proceso de embarazo, parto, puerperio seguro. Un desafío enorme que todas las mujeres del país, a nivel urbano, a nivel rural, de saber cómo nosotros desde el sistema podamos garantizar que una mujer gestante pueda salir de su sitio de residencia habitual hasta el sitio más cercano donde se le puedan prestar todos los servicios de salud. Y qué bueno que en el marco de la atención primaria algún día pudiéramos llegar incluso a los sitios de residencia veredales y rurales, especialmente de la población rural dispersa. Y es allí donde se nos concentran los principales riesgos para que una complicación asociada a la gestación pueda tener un desenlace materno, como es la muerte materna.
Muy bien, después de escuchar sobre las iniciativas que adelanta el Estado para proporcionar un entorno seguro a las mujeres en embarazo, hablemos de los objetivos de desarrollo del milenio. El objetivo 5 plantea la reducción en 3/4 de las tasas de mortalidad materna y el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2015. Bueno, ya estamos en el año 2015. ¿Por qué Colombia y otros países de la región no logran alcanzar esas metas? Luz Ángela.
Realmente teníamos todos los países el deber de cumplir este logro del ODM para el 2015. Es decir, ya se nos venció el tiempo, ¿sí? Las razones por las cuales no se cumple, en particular pues en América Latina y en particular en Colombia, tiene que ver fundamentalmente con las dificultades en el acceso a los servicios de salud. Esa es una de las mayores problemas que tenemos, y siendo las mayores causas de esta mortalidad materna puestas en trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias e infecciones son las tres causas fundamentales. Las estadísticas lo que nos dicen es, por ejemplo, en Colombia, que Chocó, que tiene población rural, indígena, afro, Guajira,
donde concentra la mayor densidad poblacional indígena, casi que triplican la tasa de mortalidad del promedio nacional. Entonces es evidente que estas mujeres no tienen la facilidad de llegar y de acudir a una atención oportuna y de calidad para su prestación de servicios. Esa es la mayor causa que hay, no solamente en América Latina, sino que también en Colombia.
Malú.
Yo complementaría que necesitamos, para lograr este ODM, que efectivamente no lo alcanzamos en el 2015, como impactar tres elementos sustantivos. Uno, que es reducir las posibilidades de embarazos no deseados a través de reducir barreras para los servicios de anticoncepción. Dos, que las personas tengan acceso a educación sexual. La educación sexual va a permitir efectivamente tener una información para tomar decisiones sobre el cuidado de su vida y su sexualidad. Ahora, cuando la mujer ya está gestando, está embarazada, la idea es reducir la posibilidad de complicaciones durante ese embarazo, accediendo de la manera más oportuna a los servicios. La idea es que ojalá las mujeres, antes de embarazarse, accedan a una consulta que se llama la consulta preconcepcional, que le permite identificar cómo está la salud y cuáles podrían ser los riesgos. Ahora, cuando está ya gestando, la idea es que las mujeres tengan todos los controles prenatales. Y lo importante es que una mujer que tenga algún tipo de complicación pueda acceder de manera oportuna a servicios cualificados de calidad. Y efectivamente, como lo señala Luz Ángela, esos servicios usualmente están en las ciudades grandes, en las capitales, en hospitales de alta complejidad que están lejanos a las poblaciones rurales, a las poblaciones indígenas donde tenemos la mayor mortalidad.
Bueno, Malú, Luz Ángela y Gema, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país qué se necesita para que una mujer tenga una maternidad segura. Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Debe primero estar en una edad adecuada de tener hijos, su alimentación es fundamental y planear su embarazo, hacerse exámenes antes de encargar al bebé.
Pues necesita primero que todo es contar con redes de apoyo, es lo principal, con su pareja, con su familia.
Pues yo creo que estar en un ambiente propicio pues para llevar a cabo su embarazo, o sea, más que todo digamos en los últimos meses debe cuidarse, no exponerse mucho.
El apoyo de su familia, el apoyo también del Estado, una educación adecuada sobre cómo llevar su embarazo, el control.
Sentir la seguridad y el apoyo de su familia. Un poco de seguridad en cuanto a lo que es salud y algo de conocimiento sobre lo que es una maternidad.
Lo primero para mí sería el cuidado prenatal, información preliminar de cómo son los cuidados básicos que debe tener durante la gestación. Debe ser orientada por los centros de salud y no porque sea de escasos recursos tengan limitaciones a acceder a controles prenatales y demás para el cuidado del bebé que viene en camino.
También depende de la ciudad en la que esté, porque si lo vemos desde el punto de vista, Buenaventura no tiene una buena salud. Si no hay un buen lugar, no hay controles adecuados, este término no llegaría a su fin.
Podemos verlo desde la parte del Estado, desde la parte de la seguridad pública. ¿Qué beneficios brindan estos tipos de entes gubernamentales a estas personas? Si existe un apoyo por esta parte, si tenemos una entrada de servicios hacia estas mujeres, vamos a tener una seguridad totalmente garantizada.
Que tenga ayuda psicológica, porque no todas las edades son factibles para un embarazo estable.
Hemos conversado, Luz Ángela, que efectivamente la maternidad segura no es solamente responsabilidad de las mujeres, sino que cada embarazo debería ser y debería ser entendido como una responsabilidad de todos, de cada persona que rodea a la mujer embarazada y que pueda apoyarla. ¿Qué papel juega justamente la familia, el compañero y la sociedad en su conjunto en esa garantía de la maternidad segura?
Digamos que se habla mucho del entorno protector y uno podría hablar como de cuatro escenarios de ese entorno protector. Por un lado, como la pregunta lo dice, bueno, ¿qué rol tiene la familia? Un segundo elemento es la comunidad, es decir, lo más cercano a esa familia es un grupo social comunitario. El otro es el entorno institucional. Y hay otra institución que está muy claramente relatado en lo que la chica nos comenta y es la institución educativa. ¿sí? Encontramos muchos casos en donde la institución educativa está expulsando a la niña que está embarazada, ¿sí? Cuando queremos hablar de un entorno protector es porque la institución educativa la acoge, porque la institución educativa le da toda la información necesaria a los adolescentes y a las niñas y niños para que conozcan cuáles son sus derechos frente a todo el tema de la salud sexual y reproductiva. Entonces, un entorno no es protector, justamente el caso que nos plantea la chica, es decir, casi la botan de la escuela, tuvieron que poner todas las notas del caso para que la niña pudiera ejercer su derecho a la educación independientemente de la existencia o no de un embarazo. Y ya relacionando la pregunta directamente con ese entorno familia, en ese entorno familia hay unos roles muy importantes que la familia tiene que desarrollar, tiene que potencializar cada vez más, y es por un lado el afecto. ¿Sí? Son elementos fundamentales para hacer que ese embarazo o esa mujer se sienta más tranquila. Pues decir, que está viviendo una etapa de las más hermosas de su vida. Segundo, el aspecto físico. Desafortunadamente en nuestros países y en las regiones rurales, las mujeres indígenas, se les recarga mucho el trabajo físico. Tienen una triple carga. Y por último, todo el tema de alimentación asociado al embarazo. Cuando se habla de la comunidad, es todo el apoyo que la comunidad puede hacer, prender las alertas. Por ejemplo, el tema, Malú lo menciona bastante, es el tema de la violencia sexual y el abuso sexual, ¿sí? La comunidad tiene un rol importante de prender la alerta. Es decir, estamos encontrando, estamos identificando y el Estado tiene una responsabilidad de proteger a esa mujer frente a esos hechos que se están dando. Entonces, en conjunto, son diferentes los entornos, diferentes los roles, diferentes los actores, y por eso es que finalmente terminamos diciendo que el tema de la maternidad segura es un tema de la sociedad en su conjunto.
La voz del experto.
Yo soy Sandra Patricia Rodríguez Latorre, soy consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud en el área de familia, género y curso de vida, y llevo todos los temas que se relacionan con salud materna, neonatal, género y salud sexual y reproductiva. Cuando se hacen estos análisis de las complicaciones que llevan a las mujeres a la muerte o a la enfermedad, se hacen unos análisis retrospectivos de qué fue lo que sucedió. Y allí nos encontramos que hay unos retrasos que llaman mucho la atención, y es todo el desconocimiento que las mujeres tienen con relación a sus derechos sexuales y reproductivos, a conocer las ofertas, es decir, que ellas pueden acceder al control prenatal, a un curso de preparación de la maternidad y la paternidad, a reconocer esas señales que el cuerpo les manda, las señales de alarma. Me gustaría que estuvieran siempre atentas cuando hay ardor al orinar, cuando hay pérdida o hemorragia vaginal, cuando hay dolor de cabeza no habitual y que es persistente, la visión con lucecitas, el dolor abdominal, la fiebre elevada, vómitos intensos y persistentes, hinchazón en zonas distintas a los pies y tobillos, especialmente en horas de la tarde. Eso es muy importante, que esas señales que el cuerpo le comunica a ella, ella esté atenta y acuda siempre a los servicios de salud. Y por otra parte también esa capacidad de que las mujeres reconozcan quién puede ser en su familia, si es su compañero, si es su esposo, si es quien que las acompaña a los servicios de salud, que sepa que ellas no están solas, que tejan los vínculos que tienen con la familia, pero de pronto también con el barrio, con otras mujeres que ya han podido pasar por un proceso de gestación sin riesgo, que es lo que quisiéramos nosotros como organización, pues que todas las mujeres pudieran pasar por su proceso de gestación sin tener que entrar a un evento de enfermedad o de muerte.
Bien, ya para terminar, ¿cuáles son los principales proyectos y acciones que se llevan a cabo desde Naciones Unidas en pro de la maternidad segura? Malú.
En principio tenemos un proyecto interagencial con los colegas de OPS, UNICEF, UNFPA. Es un proyecto que está encaminado a reducir la muerte materna precisamente en comunidades indígenas y en lugares donde hay mayores brechas para el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, las diferentes agencias, en este caso el UNFPA, venimos acompañando al Ministerio de Salud y Protección Social en convenios de cooperación para fortalecer la respuesta nacional en el marco de la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, a fin de fortalecer capacidades institucionales, desarrollar guías, protocolos, fortalecer también la formación y la información que la población tiene respecto a sus derechos y a sus derechos particularmente relacionados con la salud sexual y reproductiva. El UNFPA también, con colegas de PNUD y UNICEF, estamos trabajando en un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación Nacional a fin de fortalecer todos los procesos de formación de educación para la sexualidad en el marco de la construcción para la paz. Además, trabajamos con Colombia Joven, que es una entidad que dirige el Sistema Nacional de Juventud en Colombia, involucrando o desarrollando varios componentes en el tema de derechos sexuales y reproductivos y muy poniendo en agenda también el tema de prevención de embarazo en adolescente como un elemento sustantivo del desarrollo que definitivamente nos va a permitir que nuestras adolescentes y nuestras jóvenes y nuestras mujeres realmente tengan embarazos deseados.
Luz Ángela.
Sí, solamente para complementar algo que ha dicho Malú, es que las tres agencias estamos acompañando en su última parte a la Comisión Intersectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Es una comisión conformada por más de 10 instituciones del Estado y las tres organizaciones del sistema acompañamos en sus diferentes ejes de desarrollo. Y solo pues para complementar una acción directa que hace UNICEF a nivel territorial, estamos en un proyecto de mejoramiento en la calidad de la atención en los primeros 1000 días. Y cuando hablamos de primeros 1000 días, se habla de gestación y los 2 primeros años del niño, ¿sí? En el marco de la estrategia de cero a siempre. Y lo que se hace fundamentalmente es en los departamentos de Chocó, Córdoba, Guajira, Cauca y Bolívar, es todo un acompañamiento a las secretarías de salud y a los prestadores de servicio en cómo hacer para mejorar la calidad de la atención. No es nada nuevo, es simplemente enseñar, capacitar, acompañar para que lo que se tiene que hacer se haga bien. Y realmente hemos tenido unos resultados muy, muy, muy interesantes en términos de atención, en términos de mortalidad materna, inclusive para estos departamentos. Y es un proyecto pues, que ya lleva 3 años como uno de los aportes que se hace en el ejercicio de la cooperación al gobierno nacional.
Bueno, yo creo que podemos concluir en este programa especial por el Día de las Madres. Como primer mensaje, yo diría que la maternidad debe ser segura, debe ser deseada y debe ser elegida libremente por las mujeres en Colombia, que el Estado debe garantizar las condiciones de los servicios de salud y los servicios de educación para que las mujeres decidan sobre su maternidad y tengan acceso a los servicios de anticoncepción, de métodos, de manera oportuna para que la maternidad sea deseada. Y una vez sean madres, brindar todo el acompañamiento, toda la calidad en los servicios de salud para que esta maternidad sea segura, feliz, saludable y que en esto no solamente el Estado tiene una responsabilidad, sino todos. La maternidad es un asunto social donde las parejas, las familias y las comunidades deben brindarle a las mujeres afecto, compañía y apoyo para que transiten por este momento de la vida tan importante de la mejor manera y de la manera más segura.
Muchas gracias, Gema. Y así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Agradecemos la compañía de Luz Ángela Artunduaga, especialista de Supervivencia y Desarrollo Infantil de UNICEF, y de Marta Lucía Rubio, asesora en Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Gema Granados y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. Los esperamos con otro tema de interés en nuestra próxima emisión. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.